Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína.
Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Infoalmaina. Ya sabéis que podéis escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana, en el 107.1 de la FM.
Hoy os traemos los siguientes contenidos.
Entrevistamos a un miembro de la Asamblea de Estudiantes UGR acerca de la Delegación General de Estudiantes.
Os hablamos de la manifestación del 8 de abril por la firma del convenio de hostelería.
Entrevistamos a dos integrantes del Banco Obrero de Solidaridad Alimentaria.
Y os contamos la última acción de estos desahucios.
Y en la segunda parte del programa, las actividades y convocatorias de las luchas sociales para los próximos días en Granada, que no todo van a ser procesiones.
Y también decir que vamos a sortear un par de entradas para ver a Convocalada, Juanfri y Jamai Cucu para este sábado, ¿no? Este viernes, o sea, mañana viernes o hoy si nos está escuchando en remisión. Estad atentos que lo haremos al final del programa. Sorteo de dos entradas. ¡Empezamos! Pues aquí estamos en el 107.1 de la FM y tenemos en el estudio a Rafa de la Asamblea de Estudiantes. Ya sabéis que la Asamblea Abierta de Estudiantes, que protagonizó el reciente encierro en la Facultad de Ciencias, bueno, ha analizado el papel de la Delegación General de Estudiantes de la Universidad de Granada. Muy buenas, Rafa.
Hola, buenas compañeros, ¿cómo andamos?
Buenas, pues nada, lo primero queremos saber, supuestamente, cuál es el papel de esa Delegación General de Estudiantes dentro de la universidad, cuál es su función.
Bueno, la Delegación de Estudiantes, pues en teoría, o su papel teórico, pues es la de es el máximo órgano de representación estudiantil, uh-huh. El cual encauza pues las demandas del conjunto de estudiantes y las lleva a las altas instancias de la universidad. En su papel teórico, como digo, tiene en sus estatutos artículos bastante potentes, como por ejemplo el 2.6, que dice que hay que apoyar y participar en el establecimiento de becas, ayudas provenientes de ingresos propios que vayan dirigidas al pleno reconocimiento y desarrollo de las capacidades personales de los estudiantes. Este es su papel teórico. Luego, su papel práctico, pues digamos que deja más que desear. En ese sentido, el pleno estudiantil está compuesto por 162 miembros, de los cuales 81, es decir, la mitad, pertenecen al claustro. Es decir, que la Delegación de Estudiantes pues deja poco margen de representatividad pues al conjunto de estudiantes que, digamos, no está organizado en ningún tipo de, pues, de núcleo. No le deja participación. En ese sentido, digamos que el papel teórico de la delegación está muy bien, pero en el momento práctico, pues cuando empiezas a mirar estatutos y cuando empiezas a ver prácticas, pues dejan más que desear.
Vale, concretamente, ¿cuáles son las quejas que tenéis por vuestra parte sobre esta delegación, esto que estabas hablando ahora?
Pues podemos articularlas más o menos en tres. Falta de efectividad de la DGE, falta de democracia y un mal uso de los fondos propios, que precisamente son públicos. Uh-huh. La falta de efectividad viene en relación con lo de antes. Cuando la mayoría, ¿no?, el 50% del pleno es el claustro, pues es como que las altas instancias o lo más representativo de la universidad ya está en la toma de decisiones. Entonces, como siempre, digamos que hay más cercanía entre esas estancias que entre esas y los estudiantes, pues las tomas de decisiones, digamos que son más o se pretenden, como las vemos nosotros, más en un ambiente de amigueo que de realmente representatividad. Uh-huh. La falta de democracia pues viene dada por esto, porque parece que haya que estar organizado en algún núcleo para pintar algo en el movimiento estudiantil, y hay personas pues que, bueno, pues sencillamente es que no les apetece estar, o porque no tienen tiempo o lo que sea, no hay tampoco mucho más. Y la delegación hace algo así como que si no estás en ella no puedes tener no puedes tener voz y voto. Entonces creemos que es algo que a estas alturas está un poco desfasado y que debería de haberse abierto ya pues al campo amplio de los estudiantes. Y en cuanto al mal uso de los fondos públicos, pues hay que tener en cuenta que cuando estuvimos desglosando los presupuestos, cuando estuvimos viéndolos, los del 2014, pues nos encontramos, pues bueno, por decir alguna cosa curiosa, del tipo cafeteras Nespresso de 200 euros, gincanas 4.000 euros, obsequios protocolo 2.000 y pico de euros, y en fin, cenas en el Hotel Melilla.
Me hablabas antes del presupuesto asignado, porque esta delegación tiene un presupuesto claro. Asignado, evidentemente por la universidad cada año. ¿Qué presupuesto tienen y qué dinero manejan?
Pues si no hemos atendido mal a las informaciones y a lo que acabamos de mirar, pues son 35.000 euros lo que reciben de
anualmente
por ciclo académico. Y hemos tenido conciencia de que, y bueno, porque lo hemos visto en los desgloses, que han tenido remanentes bastante amplios de hasta, en el periodo de 2016, si no me equivoco, ciento y poco mil euros, 105.000 euros, algo así. Que, bueno, cuando ves el desglose, por ejemplo, del 2014, pues dices, en un rato que estuvimos un poco mirando cuentas, pues nos salían aproximadamente unas 50 becas propias de la universidad con ese remanente que ellos tenían. Y, la gente que nos esté escuchando ahora mismo, que se haya tenido que ir porque no ha tenido dinero de estudiar, pues dirá, ¿de qué va esto? No obstante, es cierto que ahora mismo los remanentes lo tiene la universidad, no sabemos muy bien por qué, y habría también, porque nos han comentado desde la universidad que también cogieron los remanentes de la investigación, y no sé yo hasta qué sentido sobra dinero en investigación. Aquí habéis tenido algún investigador hablando y porque lo hemos escuchado todos y sabemos que en investigación sobra bastante poco dinero. Pero en cualquier caso hay un mal uso de los fondos públicos, de los fondos propios, que en este artículo que acabo de citar ahí está bien claro para qué se tienen que utilizar, y cuando ves para qué se van utilizando, pues también choca.
Ya por como pequeña anécdota, digamos que esta gente, la gente de la delegación, sobre el encierro, que es lo que ha, ¿cómo se ha pronunciado? Porque supuestamente estáis haciendo su trabajo, ¿no? Sí, defender los derechos de los estudiantes y las estudiantes, ¿no?
La respuesta que, bueno, de momento ante esto no hemos tenido ninguna respuesta, no sé si será porque es Semana Santa o no lo sé, pero de momento ante esto ninguna. Sí que es cierto que durante el encierro, como comenta, sí que tuvimos alguna noticia suya en la que, pues eso, se desvinculaban, no querían tampoco tener mucho que ver con lo que era esto, no representaba nada, y parece que el tiro salió un poco rana. Ahora lo que se aboga y por lo que se lucha es por lo que nosotros abogamos y lo que todos pensábamos que estamos intentando articular. Y claro, obviamente la DGE, en el encierro estábamos mirando ciertos puntos y la DGE también lo estudiamos más allá que los puntos, pero no era pertinente en ese momento, ahora ya sí lo es. Entonces, claro, tienen también que posicionarse y decir qué van a hacer, porque nuestra tarea ahora no es tampoco suplir a la DGE, es algo así como, a través de la consigna que llevábamos de una asamblea a cada facultad, articularla de tal manera que esas demandas tengan voz y voto dentro de la Delegación General de Estudiantes, para que tengan un voto vinculante y que no haya que estar necesariamente o en la DGE o donde sea para que tengan voz y voto pues todas las estudiantes de la universidad, ni más ni menos.
Vale.
Entonces, en ese sentido, pues trabajar por ello.
Vale. Vale, entonces, ante todo esto que nos estás poniendo sobre la DGE, ¿cuáles son vuestras propuestas concretas? ¿Cómo habría que actuar?
Pues al hilo de lo que acabamos de comentar, nuestro trabajo va de cara a las asambleas de cada facultad. Ellas articulan sus demandas y a través de un coordinador de cada asamblea que responda en nombre de la asamblea, de lo que se haya decidido en la asamblea, pues se puedan coordinar y llevar esas propuestas de cara a la delegación de estudiantes, teniendo una vinculación real. No solo la gente del claustro de la DGE o del pleno de la DGE pueda, los que tienen voz y voto, puedan decidir.
Y que no sea solamente, entiendo también que bueno, que la universidad diga, vale, bien, 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 pero luego eso quede en el aire, sino que haya lo que digas tú.
Claro, tiene que ser una representatividad real. Tenemos el ejemplo de Sevilla, por ejemplo, que ellos se organizan a través del CADUS, que es un órgano, pues algo así como lo que planteamos, pero es asambleario, no es delegado, es decir, no van ciertos delegados a hablar con las altas estancias en, digamos así, lo que conocemos como reuniones y charlas de mesa, de cena, sino que es una asamblea la que decide, y ese coordinador tiene que ir en nombre de la asamblea, y se sabe muy bien cuando vas en nombre de la asamblea a la hora de volver, si has hablado en nombre de la asamblea o si no has hablado, y es lo que nosotros pretendemos. No traer el CADUS, pero sí que articular algo parecido, de tal modo que el papel del estudiante tenga voz y voto más allá de, de esta delegación que cada vez más parece una corporación.
Vale. Y nos decías que, bueno, por parte de la delegación no ha habido respuesta. ¿Por parte de la universidad os han dicho algo ante estas demandas o no?
La universidad de momento no se ha pronunciado ante...
Están de Semana Santa, ¿no?
Sí, parece que están, parece que los hemos cogido de Semana Santa y en principio la universidad no se ha pronunciado. No obstante, tarde o temprano tendrá que hacerlo porque nosotros seguiremos adelante con todo esto y es nuestro objetivo, articular algo en Granada que merezca la pena para el movimiento estudiantil, para todos y para todas.
Vale, pues ya para terminar, si nos quieres contar ya de la lucha que empezasteis con el... bueno, lo que se hizo pública con el tema del encierro, ¿cómo van todas esas negociaciones de todos los puntos que pedisteis?
Pues en principio nos han concedido pues la apertura de las salas de estudio, si bien estamos intentando, porque ha habido un pequeño problema en cuanto a los horarios que se está corrigiendo, pero parece que está costando que se implanten las cosas. Tenemos que estar bastante encima siempre, porque esto no es que te lo firmen y ya está, ya lo sabemos perfectamente. Tienes que estar encima siempre y al final que lo implanten, porque son promesas suyas y no vamos a descansar hasta que las implanten, y no solo que las implanten, sino que terminen haciendo más cosas, que al final es que son sus propias campañas lo que les están traicionando. No somos ni siquiera nosotros.
Muy bien. ¿Algo más que quieras añadir?
Pues ya que me lo permitís, venga, me gustaría decir un poquillo sobre la Asamblea de Educación, que se haga un poco voz pública, porque bueno, se están conformando bastantes asambleas en trabajo, en ciencias. El viernes ahí se conforma la de ciencias, en política está bastante avanzada, etcétera. Pero en educación, pues bueno, nos hemos enterado que está siendo difícil, porque está siendo, digamos, algo así copada, como se suele decir, ¿no? Pues por estructuras que hay fuera, que tampoco vamos a decir nombres, sabemos, esto es Granada, sabemos perfectamente de quién estamos hablando y quién no. Y simplemente, pues, dar nuestro apoyo y después de Semana Santa, pues eso, cuando retomemos cauces, empezaremos a trabajar sobre que, pues eso, que no van con siglas ni con señas, sino que es movimiento estudiantil por derechos y punto, y que no hay que copar nada, solo luchar por derechos y garantizarlo.
Perfecto. Bueno, pues gracias por tu tiempo, Rafa.
Nada, muchísimas gracias.
Y ya nos diréis después de Semana Santa a ver cómo ha ido la cosa.
Muy bien. Hasta luego.
Venga.
Gracias.
Seguimos en Infoalmaina en el 107.1 de la FM y seguimos con el siguiente contenido. El pasado sábado 8 de abril, una manifestación con varios centenares de manifestantes recorría el centro de Granada desde el Palacio de Congresos hasta Plaza Nueva para exigir la firma del convenio de hostelería que garantice el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores de este sector.
Entonces estamos hoy aquí en lucha por nuestro convenio, porque mientras nosotros tengamos un convenio, los trabajadores podremos pedir y exigir que se cumpla. Lo que está ocurriendo ahora es que los trabajadores están en precario, realmente no cumplen el convenio. Los empresarios, con el cuento de la crisis, han tratado de esclavizar más a los trabajadores, porque siempre nos han dicho que esto para tirar para adelante, para sacar a este país adelante, se nos ha pedido el sacrificio a los trabajadores. El convenio terminó en 2013 y desde principios del 2014 se está intentando de negociar. Pero aquí los empresarios no quieren firmar por lo menos lo que tenemos, solamente con una pequeña subida. No, lo que quieren es recortarnos derechos, porque ellos realmente eso es lo que están haciendo. O sea, ahora cualquier trabajador de hostelería, tanto bares como restaurantes, hoteles, ellos no le aplican el convenio. Entonces tienen trabajadores trabajando 8, 11 horas y asegurado 4 horas, donde no se le paga lo que dice el convenio, donde entra un salario y ahí va incluido las pagas, festivos, ellos no tienen después derecho a indemnización y ahí va incluido todo. Entonces a ellos les sale muy barato tener ahora a un trabajador en la hostelería. ¿Qué ellos pretenden? Rebajarnos un 9% de salario, donde quieren recortarnos 3 días de vacaciones, los festivos que se acumula que no dan derecho a más, la hora de nocturnidad, el poner a la hora cuando ella quiera, libre albedrío. Entonces eso no puede ser. Y lo que también le pedimos a la administración es que no le den más ayuda a estos empresarios, que le exijan que tengan que firmar un convenio justo para los trabajadores.
Thank you. Estábamos escuchando a Antonia de CGT de la Costa Granadina acerca del conflicto abierto con la patronal hostelera, y a continuación, bueno, os pinchamos el audio porque también hablamos con Dani de la sección de hostelería del SAT.
Hemos estado hoy movilizándonos por dos reivindicaciones fundamentales. Una es la firma de un convenio digno para el sector de la hostelería, para los más de 15.000 trabajadores y trabajadoras que estamos en la provincia de la hostelería y el turismo. Y otra, que es la más importante para esta organización, que es el cumplimiento de una vez de la legislación laboral vigente. De la vigente y la que esté por venir. Porque aquí lo que hay que decir claro es que no se puede estar hablando de modernizar el modelo de relaciones laborales, de tener un convenio más flexible, cuando la realidad es que el convenio que hay no se cumple en ninguna empresa. No se cumple el convenio colectivo, incluso no se cumple, lo que es peor, normas más básicas, derechos fundamentales que habíamos conquistado hace mucho tiempo. Estamos hablando de las 8 horas, porque hoy está trabajando 10 y 12 horas diarias, descansando un día a la semana, sin vacaciones remuneradas. Derecho a la indemnidad por pedir tus derechos, que es el derecho a que no te despidan cuando pides tus derechos, porque aquí cuando alguien habla lo que se impone es la ley del silencio y del miedo, inmediatamente va a la calle, y dicen que si no le gusta, que se vaya. Eso es lo que estamos viviendo, el derecho a huelga. Estamos hablando de una situación donde se quiere socavar las bases del derecho a laborar. ¿Qué es lo que hace que los trabajadores y las trabajadoras, cuando estamos en nuestro puesto de trabajo, seamos reconocidos como personas? El único límite a la mercantilización de nuestras vidas en el centro de trabajo son esos derechos laborales. Y hoy día es lo que está en juego. Y la patronal quiere darle carta de legalidad al derribo, al derrumbe de esos derechos laborales. Por tanto, nuestro mensaje es muy claro. Lo importante en esta lucha no es tanto una manifestación, un día puntual. Lo importante en esta lucha es volver a hacer efectiva la defensa de esos derechos en los centros de trabajo. Y eso significa dos cosas. Solidaridad entre trabajadores y trabajadoras, como miembros de una misma clase, con un problema común y con un enemigo común, que es la patronal, y organización dentro de los centros de trabajo. Organización para que esa solidaridad se transforme en una respuesta efectiva al ataque sin escrúpulos que estamos sufriendo en la ciudad de Granada y en el conjunto de la provincia. El único camino que queda es la solidaridad y la organización para la lucha. La lucha es el único camino y es el mensaje que queremos lanzar desde aquí.
Para sonrisas, no estamos hechos para caminar con prisa, sentir la fuerza del bombo en nuestro pecho y nuestros pasos marcando cada momento. Y cómo no, buscamos el apoyo de todos los que no han caído en el hoyo. La resistencia avanza al crear. Y en el hoyo hay gente con ambiciones que no crecen ni miran los corazones. Gente que vive con los ojos cerrados, solo los abre para mirar a un lado. Y siento cerca el humo de tu aliento, por mucho que te esfuerces no conseguirás cogernos. El fuego arde, no intentes apagarlo. Perdóname ahora mismo, pero estoy bailando. Nos paramos a un lado del camino a disfrutar de todo lo recorrido, pero el silencio nos destroza los oídos. Somos el fruto del eterno inconformismo. Y cómo no, el sendero pintamos usando como tinta el barro acumulado. Un charco no nos va a parar. En el hoyo. con ambiciones que no crecen ni miran los corazones. Gente que vive con los ojos cerrados, solo los abre para mirar a un lado. Y siento cerca el humo de tu aliento, por mucho que te esfuerces no conseguirás cogernos. Ahora entiendo toda tu frustración, tus balas y amenazas las derrite nuestra voz. Y se escapa vuestra comprensión, que solo nos movemos si nos mueve la ilusión. El fuego arde, no intentes apagarlo, perdóname ahora mismo pero estoy bailando.
Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org.
En el sumario del programa os comentábamos que habíamos preparado una entrevista con el BOSA, Banco Obrero de Solidaridad Alimentaria, una iniciativa de recogida de alimentos y de distribución entre personas y familias en situación de precariedad. Al final no hemos podido concretar la entrevista y creo que la vamos a tener que dejar para un próximo programa. Seguimos con el siguiente contenido.
Este miércoles 12 de abril, una treintena de activistas de Stop Desahucios 15M Granada ocupaba durante algo más de una hora la oficina del Banco Santander, en Gran Vía. La acción tenía como objetivo conseguir frenar el juicio por usurpación de una familia, previsto para el próximo 18 de abril, así como negociar un alquiler social para una vivienda, propiedad del banco, que estaba claramente en desuso. Escuchamos a continuación las palabras de una de las personas de esta familia afectada.
Tuve que meterme ahí, es que no tenía otra solución.
¿Dónde está la casa?
Cacería de Montijo.
Cacería de Montijo. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas?
Desde mayo del año pasado.
¿Y cuándo empezó el banco a decirte fuera de ahí?
Pues hace unos meses. Llevo desde mayo, hace 2 meses más o menos.
¿Hace 2 meses?
Sí.
¿Y alguna posibilidad de negociar, de alquiler?
No, hasta ahora mismo no me han comentado nada, ni se han puesto en contacto conmigo, ni nada, no me han dicho solamente nada.
¿Y qué, el contacto cuál ha sido hace 2 meses?
Pues de la policía a mi casa, ¿no?, presentándome el papel del juicio, ya está directamente un juicio y la denuncia del banco.
¿Cuándo es el juicio?
El 18 de abril.
Y dices que eres madre con 3 niños, ¿no?
Sí, con 3 niños.
¿Y que, cómo vives? ¿Cuáles son tus recursos?
Por ahí me estoy cobrando ayuda familiar. Y de eso mismo es lo que estoy viviendo, una ayuda familiar y estoy emprendiendo, hombre, tengo currículo y demás por trabajo, pero ahí estaba empezando.
¿Cuánto tiempo llevas con la gente de Estos Desahucios? ¿Cuándo te uniste a...?
A Estos Desahucios, que lleve pues desde que me dieron la una notificación de la denuncia. Entonces ya empecé a moverme, empecé a decir, voy a moverme porque no me he movido. Pues un par de meses también, más o menos.
Vale, y de momento, como decías, que no ha habido de momento con el banco ningún tipo de respuesta,
nada.
Ningún tipo de...
No. Realmente me denunciaron directamente y nada más.
Nada, pues cuéntanos qué es lo que te ha dicho la gente del Santander cuando se entra a hablar con ellos.
A ver, pues que va a mandar el escrito a Madrid y ya que me ha dado una contestación, ya esperar que venga a que me dé esa contestación, nada más.
¿Y se supone que traerá la contestación antes del juicio?
Eso esperemos, que no me han dicho más nada.
No te han dicho nada más.
Que lo mandarán.
We'll be right back. escondido tras un muro de esperanza, sabiendo que algún día todo acabará. Maltratado por guerras provocadas por un ser divino que hará que la sangre corra. Mientras tanto ejércitos machacan la libertad de un niño que no tiene nada. Humillado porque no se siente nadie, porque ya no tiene alma, porque no conocerá uno más. Ojalá fueseis vosotras las que murierais de hambre y se encontraran solas. Respeto a todos los niños que día tras día luchan por su vida. Genocidio, maldigo el genocidio, porque morir por algo que nadie ha visto. Solo quieren romper con su destino, dejar de ser testigo de la muerte por un Dios. Sus armas con miedo y interés. Los niños no son culpables. Inocencia, ¿por qué te has marchado? ¿Por qué le dejas solo luchando contra el fin? Malditos profetas, malditos mentirosos, vuestros cuentos no tienen final feliz. Inocencia, ¿por qué te has marchado? ¿Por qué le dejas solo luchando contra el fin? Malditos profetas, malditos mentirosos, vuestros cuentos no tienen final feliz. Cargan sus armas con miedo y interés, y siempre pagan los mismos. Cargan sus armas con miedo y interés, los niños no son culpables.
A continuación, os ofrecemos las convocatorias de esta semana.
Pues como decía, vamos con las poquitas convocatorias de esta semana que las semanas antes lo que tiene. Empezamos con hoy jueves 13, pero también será mañana viernes 14 y el sábado 15. En el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190, se dará el Encuentro Marica No Mixto de Corporalidades Diversas Ponme Mirando al Sur, Maricón. Habrá charlas, talleres, comedores veganos, monólogos y performances. Tenéis más información en la página encuentromarica.noblogs.org.
Y el sábado 15 a la 1 del mediodía desde Colón, nueva ruta contra la precariedad en la hostelería, organizada por la Asamblea Hostelería en Lucha.
El jueves de la semana que viene, el jueves 20, a las 2 de la tarde, en el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190, el Taller Bici a Piñón os invita al comedor vegano y después, a partir de las 4 y media de la tarde, grabación en directo del programa Autonomía Ciclista.
Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org.
A continuación, pasamos a comentaros los horarios de varios colectivos sociales y sindicales de Granada.
La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde. Podrás acceder a la biblioteca, al centro de documentación y a la librería del proyecto. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo 27.
La Biblioteca Social Libre Albedrío abre los lunes y miércoles de 5 y media a 8 y media de la tarde. Los lunes a las 8 de la tarde hay asamblea abierta a propuestas. Los viernes a las 5 y media, talleres de claqué y a las 7 y media, yoga. La Biblioteca Social Libre Albedrío está en la calle San Juan Baja, número 9.
En el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190, todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano y a partir de las 5 de la tarde, el taller bici.
Los horarios de los colectivos que se reúnen en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía número 18 del Zaidín, son: los miércoles a las 7 de la tarde se reúne la Asamblea Stop Desahucios 15M Zaidín. Los viernes a las 7 de la tarde tiene lugar la reunión de la Plataforma de Desempleados de Granada y a partir de las 9, Cine en la Ribera. Los sábados, de las 6 a las 8 de la tarde, punto de información de Stop Desahucios. Y los domingos alternos, a las 6 y media de la tarde, se reúne la Asamblea Interprofesional.
En cuanto a los horarios y actividades permanentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra 33 tenemos: el horario de apertura del local del SAT es de lunes a viernes de 10 y media a 1 y media y de 6 y media a 9 y media. El servicio de asesoría jurídica del sindicato son los lunes por la tarde, los miércoles por la mañana y los jueves por la tarde. Este último día específicamente para asesoría sobre cuestiones de hostelería.
Por último, los horarios de CNT en la calle Eurípides son los siguientes: de lunes a miércoles de 7 a 9 de la tarde y las asambleas los jueves a las 8 de la tarde. Hoy el acompañamiento musical del programa lo hemos hecho con varios temas del disco Aunque no haya luz, del grupo Combo Calada. Si te ha gustado, pondremos la dirección de su página web en la entrada del programa, en la web de Radio Almaina. Hablamos con Pablo, uno de sus integrantes, y esto es lo que nos contaba.
Hola, ¿qué tal? Soy Pablo de Combo Calada. Combo Calada es una banda de Almansa, Albacete, formada por 8 músicos y nos movemos dentro del mestizaje, pero tenemos una seria tendencia a dar caña. Nuestras letras son comprometidas y tratamos de ser un grupo consecuente con lo que cantamos, involucrándonos en multitud de iniciativas y luchando por ello. Y para mí es lo mismo. Bueno, llevamos fusionando músicas latinas y rock con ska y reggae desde 2009, que es pues cuando comenzamos con una formación pues un poquito diferente, y poco a poco fueron añadiendo músicos y bueno, fuimos modificando un poco lo que es pues lo que es el grupo y las músicas que iba incorporando a su discografía. Entre nuestra discografía pues tenemos 3 trabajos. Tenemos la maqueta, que sacamos en 2009, luego unos años más tarde sacamos un EP con 4 canciones en formato únicamente digital, y hace unos meses sacamos nuestro primer disco, que nosotros lo denominamos que es nuestro primer trabajo profesional, y se llama Aunque no haya luz. Ahora mismo estamos inmersos en la gira de presentación del disco. Llevamos ya más de 30 conciertos desde junio y por fin este fin de semana estaremos en Granada. Estaremos en la sala Buga Club a partir de las 10:45 junto a las bandas Yama y Cucu y Juan Free, que son 2 bandas que se mueven dentro de este género y bueno, sonarán porque son de Granada. O sea que se cuece un fiestón bastante, bastante gordo, bastante recomendable. En Combo Calada creemos en la difusión libre de nuestra música y la ofrecemos en descarga directa desde nuestra web, que es www.combocalada.com. Allí también podréis encontrar nuestros últimos movimientos, los videoclips, toda nuestra música y demás. Además, también podréis encontrarnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y, bueno, y por supuesto que también nos encontraréis en nuestros conciertos, a los cuales os recomendamos enérgicamente que vengáis, porque es una fiesta bastante gorda y, bueno, y por supuesto que os esperamos este fin de semana a todos en Granada. Para nunca, nunca. Un saludo y muchas gracias a Radio Almaina y nos vemos mañana. Un abrazo.
Bueno, como os comentábamos hace un rato, tenemos dos entradas para ver mañana a Combo Calada, Yamai Cucu y a Juan Free en la Sala Buga Club. Así que la primera que llame al 604-360247 se las lleva. Recuerda, 604-360247. Vamos a ir escuchando un poco el tema de música de los Combo Calada y llamando, que se nos vuela esto.
Solo por justificar que el sufrimiento humano no se pudo evitar.
Bueno, parece que todavía le cuesta trabajo a alguien a llevarse las dos entradas. Os recordamos el teléfono 604-360247 y si llamas, pues dos entradas para Combo Calada mañana en el Buga Club.
Medios de información objetivos, la destrucción de los motivos con que puedas cuestionar la bola de intereses que te pretende arrollar. Y tu gobierno te atrinchera en el sofá, su dedo apunta justo a tu cerebro y nos embarcan en una guerra social mientras sus zombies trafican con miedo.
Bueno, pues nos queda poco del tema. Una última oportunidad. Si no, la tendremos que sortear entre por las redes sociales, me imagino, ¿no? A ver si alguien se lleva estas dos entradas que nos han regalado. Recordaros, 604-360247 es el teléfono de Radio Almaina.
Pues hasta aquí este Info Almaina número 43. Os recordamos que Info Almaina suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo y se remite los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM granadina. También puedes escucharnos cuando quieras desde la web de la radio, radioalmaina.org.
Info Almaina suena también en Radio Binario a través de radiobinario.elbinario.net los martes a las 12 de la mañana y los jueves a las 11 de la noche. Gracias por la difusión.
Podéis usar el buzón de voz de Radio Almaina para dejarnos cualquier convocatoria, noticia, sugerencia o conseguir unas entradas, pero como no habéis llamado. O podéis también escribirnos al correo electrónico. Pero recordad, antes del jueves por la tarde, el número del buzón es el 604-360247 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org.
Y una semana más os recordamos que Radio Almaina, esta casa, se sostiene gracias a las socias y a las personas que formamos parte de la radio. Seguimos desde hace tiempo ya con la campaña para conseguir 100 socias y socios y hacer viable económicamente este proyecto. Actualmente somos 59, nos faltan 41 socias para llegar a las 100. Si quieres que sigamos en las ondas granadinas, puedes entrar en la web de la radio y pinchar en la pestaña Hazte socia para saber cómo apoyarnos.
Infoalmaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.